sesión para Eduardo. En las distintas vidas, desde la primera, hace 100.000 años en Gaela, hay algo que me quedó muy claro. La sobreprotección no te hace impermeable a críticas, a ofensas, a miradas indiferentes. Todo lo contrario, te hace vulnerable. Vulnerable al extremo de doblegar tu estima. Y una estima baja hizo que durante mucho tiempo me costara entablar relaciones. ¿Y qué paradoja? ¿Qué paradoja? Mis padres de clase baja siempre pensaban como que la gente de clase alta era creída, vanidosa, soberbia, pedante, como que miraba a los demás como si fueran objetos. Y vaya paradoja. He conocido a Pocho, he conocido a Ferenc, a su novia Betty, y si bien Ferenc no es de fortuna, Pocho sí lo es. Y todos los amigos conocieron el Club Náutico, cuya cuota mensual era superior a un sueldo promedio de clase baja. Por lo cual, era imposible siquiera ir a un espectáculo. Pero el hecho de haber conocido amigos que frecuentaban dicho club de alguna manera es como que contradijo todo lo que mis padres pensaban. Y por supuesto, se los dije. Me dijeron, mira, hay algo que tú no entiendes, Carlos. Nosotros nos respetamos. Respetamos el apellido Sadía. Tú te llamas Carlos Sadía como el abuelo. Pero seguimos pensando de la misma manera. Mucha gente de dinero o te desprecia o te usa. El hecho de que hayas conocido a gente en el club náutico y que encima te hayan dado una tarjeta de plástico para que puedas pasar sin cargo no significa que todos sean así. En ese lugar, hijo, habrá también gente pedante, gente que desprecia a los demás por su ropa, por su aspecto. Y me di cuenta que tenían razón. Había un grupo de chicas, comandadas por una tal Cuca, que miraban a los demás como si fueran nada. Y cuando iban hasta el bar a servirse una copa, caminaban como en una pasarela de modelos, creídas a la máxima potencia. Recuerdo la primera vez que conocí a Jorge Clayton, que tenía la mayoría de las acciones del club náutico. Por lo tanto, era quien decidía. Antes de verlo, me invadió su aroma a loción y a tabaco rubio. Luego alcé la mirada y vi un joven sonriente que me palmeó la espalda y nos pusimos a conversar y me di cuenta de que era una persona totalmente humilde. Pero que había viajado mucho por el mundo, no en viajes de placer, sino utilizando su fortuna para inaugurar empresas, para fomentar el crecimiento de las ciudades, inaugurando nuevos sanatorios o bien en sanatorios antiguos, nuevos pabellones, donando distintos aparatos y trabajando también en algo nuevo para 1970, que eran computadores personales. Le dije, vaya, que estás adelantado con tu trabajo. Me dijo, mira, si en el país del norte, en Beta, llegaron a Selene, a nuestro satélite, lo cual es importante, no digo que no, pero ¿por qué no nos vamos a ocupar de Gaela? Que me parece más importante, porque es aquí donde vivimos, donde respiramos, donde hacemos nuestra vida, donde conocemos amistades o entablamos una relación de pareja, donde estudiamos, donde trabajamos, y me di cuenta que tenía razón. Por supuesto que era importante explorar el espacio. Y había sido un logro haber llegado a Selene, a nuestro satélite. Pero los verdaderos logros es la parte médica, hacer nuevos edificios en zonas avaladas de la ciudad del Plata, para dar trabajo a cientos y cientos de obreros, de albañiles, peones, medio oficiales y oficiales. Una vez conversando a solas con Clayton, me preguntó: Carlo, ¿qué es lo importante para ti? Le dije: supongo que tener más decisiones. Explícate. Bueno, quizá de pequeño fui hijo de padres sobreprotectores y en lugar de forjarme, me hicieron más vulnerable. Quiero decir, te escuché en una conversación anterior que nadie va a caminar por ti. Y me daba la impresión que mis padres caminaban por mí. Y eso debilitó mis piernas, figurativamente hablando. Clayton me dijo: cuando habla de tus piernas, te refieres a tu confianza. Sí, por supuesto. Yo no me atrevería a hablar con una de las chicas de acá, y menos con la cara de suficiencia que ponen, como si fueran, no sé, princesas. Clayton sonrió y me dijo: Carlos, son poses que adoptan. Y en realidad son dignas de compasión. No entiendo. Te lo voy a explicar. Cuando ves una chica que adopta una pose de estrellita de cine, lo que está haciendo es utilizar una máscara. ¿Para qué? Para que no vean lo vulnerable que es por dentro. ¿Me hablas en serio, Jorge? Sí. Vulnerables. Tienen millones. O sea, Carlos, ¿tú te piensas que el dinero es lo que le da seguridad? No tengo duda. Si yo tuviera millones, me sentiría más seguro. Dime la verdad, pero mírame a los ojos. ¿No te pasarías al otro lado? Me desconcerté y le dije: no te entiendo. ¿No te mostrarías soberbio, superado, creído? Y tal vez sí, admití. Entonces, ¿qué es lo que criticas? ¿Lo que no puedes hacer? Quizás sí, le dije. ¿Y por qué no puede haber un...? No digo equilibrio porque no me gusta la palabra. ¿Por qué no puede haber una armonía? Sigo no entendiendo. Explícate, por favor, le pedí. Claro. Supongo que el día de mañana tienes un buen trabajo, ganas mucho dinero. ¿Qué te impide mantenerte humilde? Pensé y le dije, sí, tienes razón. Nada me lo impide. Tal vez lo dije por impotencia, por ver esas chicas tan creídas. Y quizá en mi impulso mental querría tener más dinero que ellas para despreciarlas. ¿Y por qué, Carlos, te importa lo que piensen? Tú no vives de ellas. ¿Y por qué habrían de despreciarte? No te conocen, no sabes quién eres. Jorge, ven mi ropa. Mi ropa es de saldo. Mira tu traje. No me alcanzaría el sueldo de un mes para pagar tu traje. ¿Y te parece que el traje es a la persona? No necesariamente, le dije. Pero muestra quién eres y muestra quién soy yo. Entonces es obvio que me van a mirar con... como diciendo, pobre tipo. Pregunto sin que te moleste, Carlos. ¿No será que tú piensas que eres un pobre tipo? No me ofendo. Y quizás sí lo piense. ¿Y no crees que ser un tipo importante o un pobre tipo depende de otros factores? Depende del respeto por uno mismo. ¿Te respetas? Ya me lo has preguntado. En otra oportunidad. Bueno, te lo vuelvo a repetir. Y la pregunta es, ¿te respetas? Porque si te respetas, logras el respeto de los demás. No, Clayton, no estoy de acuerdo. Si me ven con un traje de saldo, por más que yo me respete, igual van a pensar que soy un pobre tipo. Volvemos a lo mismo, pero hay algo que me incomoda. Qué raro. A ti, Clayton, que haya algo que te incomode. Sí, me incomodan los círculos viciosos. O sea, que un tema te lleve a otro tema, ese tema a otro tema, y luego volvemos otra vez al tema de origen. El respeto no pasa por la ropa. Y si tú te respetas, te van a respetar los demás. Si tú no te respetas, no te van a respetar los demás. En eso tampoco estoy de acuerdo. ¿Por qué? Pero Clayton, es obvio. Yo puedo respetarme y ven mi apariencia y no me van a respetar. Bien, vamos a salir del círculo vicioso. Traslademos nuestros cuerpos mentalmente a un bar de la Segunda Avenida, donde están las librerías. Ahí hay clase media, hay clase pobre, hay negocios que venden saldos de telas, de ropa. Y de repente hay una vendedora que te gusta, simpática. ¿Te atreverías a hablar con ella en forma personal? Y no sé, si es muy bella me sentiría apabullado. ¿Por qué? Es una vendedora. No es una de las chicas ricas del Club Náutico. Capaz que vive con lo justo y ayuda encima a sus padres. ¿Qué te impediría conversar? Insisto, si es muy hermosa, es como que me trabaría. Bueno, ahí te das cuenta que no tiene nada que ver el dinero. Ahí te das cuenta que pasa por tu estima, pensando, ¿quién soy yo, Carlos Sadía, para que esa bonita chica me preste atención? Seguramente lo pensé. ¿No has pensado que quizá esa pobre chica que a ti te parecería linda, ella se sentiría también con baja estima? No. ¿Por qué? Porque si es bonita no se sentiría con baja estima. Ahora, cuando tú te afeitas en el espejo, ¿qué ves? Una persona normal. No te ves atractivo. Y yo no me puedo ver atractivo, yo soy yo. Es muy... Un hombre no ve atractivo a otro hombre. No. Me malinterpretas. Si a ti mismo te ves en forma bien, me veo normal. Ni bien ni mal. Pero me da la impresión como que esa inventada vendedora de la Segunda Avenida, no sé si me prestaría atención. Entonces hagamos una cosa. La próxima vez, vayamos a la Segunda Avenida a tomar un café y luego recorremos los negocios. y de repente con la excusa de comprarte una camisa, hablas con la vendedora. Yo te acompaño, pero yo me quedo callado. Te dejo hablar a ti. Lo miré. Y si se fija en ti, no le presto atención. Bajaría la mirada. Me haría el tímido o... o lo que fuera, que dirija su atención a ti. ¿Y qué le digo? ¡Qué bonita eres! ¡Qué suerte que me ha tocado una vendedora tan linda! A ver, tienes que ir paso a paso. Me descolocas. Explícate porque no lo entiendo. Claro. Hola, ¿cómo estás? Me llamo Carlos. ¿Me pasas tu teléfono? No, no soy tan bruto. Espera. Ahora te estás burlando de mí. No. Estamos inventando qué haríamos o qué harías tú. Bueno, dime tú, haz de cuenta que soy yo. Hola, ¿cómo estás? Me interesa una camisa con cuello amplio que no me ahorque, que pueda usar corbata, y bien, alguna camisa deportiva también. De verdad que hoy es un día de suerte. Seguramente la chica te va a preguntar por qué. Bueno, porque no solo encuentro una empleada amable, sino aparte bonita. Y ahí no dices más nada. Si ella se queda en silencio, no digas más nada. Si ella dice gracias, ahí dices tú gracias, ¿por qué? Por decir la verdad. Se hace una pequeña sonrisa y sigue buscando las camisas en los cajones, te quedas en silencio. Si te sigue la conversación, sigues hablando. ¿Hasta que le pido el teléfono? No. No. Seguramente te dirá cuánto es, te enviará a pagar en caja y le dirás: ando en busca de unos pantalones, pero será para la próxima. Espero volver a verte. Seguramente sonreirá y ahí te quedas callado. Si te dice, ¿y por qué no?, le dices, bueno, en ese caso, quedamos de acuerdo en que la próxima vez que venga me atiendes tú de vuelta. Si te dice, encantada, ya tienes medio pie adentro. ¿Cómo medio pie adentro? Como que significa que le caíste en gracia. ti la próxima vez que vas por el pantalón. Ahí ya puedes conversar sin acapararla, porque seguramente estará la supervisora, la de la caja, y no puede estar encima porque también atiende a otros clientes. Y si ves que te presta atención, ahí sí. ¿Hasta qué hora trabajas? ¿Sería muy atrevido de mi parte invitarte a tomar algo? De acuerdo con lo que te responde, es lo que tú dirás. No me la hagas difícil, Clayton. ¿Qué podría responderme que saliera mal? ¿Qué podría responderme que saliera bien? Pienso que nada puede salir mal si la primera vez salió bien. ¿Te puede decir, déjame pensarlo? Y le dices, está bien. Inventaré una tercera ocasión para comprar otra prenda. Pero quizá te diga, salgo a las 20. Bien. ¿Te parece que te espere en la puerta? ¿O si te comprometo en la esquina y vamos a tomar algo? Y me sonreí. Luego vinieron otros compañeros del club náutico y se sentaron. Conversamos media hora con todos y luego le dije a Clayton, es hora de irme. Me acompañó hasta la puerta y me dijo, ¿hacemos entonces el proyecto de la segunda avenida? Sonreí y le dije, te has hecho una película. Tú lo haces todo muy fácil. Se encogió de hombros Clayton. ¿Yo lo hago fácil o tú lo haces difícil, Carlos? Lo mismo que con esa inventada vendedora es con todo lo demás. Con hacer amigos, con tener seguridad en un grupo, con si estás convencido de algo y tu interlocutor no tienes por qué discutir, puedes debatirlo. Si la otra persona se empeña en defender su postura, no hace falta llegar a una discusión. Le dices, está bien, es tu punto de vista. En las relaciones, sea de pareja, sea de amistad, sea de conocidos, podemos tener razón en algo, pero no llegar a la necedad de defender nuestro punto de vista con uñas y dientes. ¿Lo tienes claro? Sí. Pero de tenerlo claro, estimado Jorge Clayton, a llevarlo a la práctica, hay un abismo. ¿Qué me respondes? Existen los puentes. No entendí. Si Si hay un abismo, se construye un puente. Si el abismo es mental, el puente será mental. Insisto, tiene respuesta para todo. Pero llevar a cabo una idea no es lo mismo que trazarla en la mente. Está bien, pero ¿tienes las cosas más claras desde que conversamos? ¿Cuando nos encontramos? Sí. Pero a su vez tengo más nervios. ¿Por qué? Pensando en eso de la segunda venida. Déjate fluir, Carlos. Déjate fluir. Los nervios vienen porque te anticipas a los acontecimientos. Y eso no sirve. Porque te anticipas a que te van a decir no, porque te anticipas a que la persona no era lo que esperabas. Ve paso por paso, ve momento a momento. El error cuando uno se apresura es que corre el riesgo de trastabillar, de tropezar e irse de bruces. ¿Es así o no? Sí, lo reconocí. Es así. Lo que pasa es que cuesta. Tú eres una persona muy segura. A mí me cuesta. ¿Pero sientes que has avanzado algo? Sí, en teoría. En la práctica cuesta. Cuesta muchísimo más. Bueno, veremos qué pasa en la próxima. Te llamaré por teléfono. O puedes llamarme tú a mi teléfono. No quiero molestarte, dije. No me molestas. A lo sumo, si no estoy, me dejas un mensaje en el contestador. Prometo que apenas lo escuche, te llamo. Nos dimos la mano y me marché, pensando. Siempre pensando.